¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 en punto? Este miércoles 3 de marzo de 2021 le damos la bienvenida en nada personal a Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien, Matías. ¿Tú qué tal?
Muy bien. ¿Qué 3 bueno. de marzo, qué te evoca?
El primer caso.
Ya, muy bien. Sí, sí.
¿El terremoto?
El terremoto. Es que somos 85. Más viejos, nos evoca eso más todavía.
Qué heavy.
85.
¿Dónde lo pasaste?
16:35.
Lo hablamos ya. 16,
¿no? Sí.
Pero
sí,
lo hablamos
sí.
todos los años.
Sí, pero la gente está acostumbrada. Sí. Incluso hay apuestas con qué tema vamos a repetir hoy. Sí, pero.
¿Te cachai?
Pero bueno, cada uno.
Igual sería simpático.
Cada uno corre el riesgo.
Como una comunidad.
Sí, ustedes tienen todo el derecho a escuchar otras radios con gente más joven, sí. con gente más fresca, con gente
más
con,
novedosa.
Gente que no repite las historias. Si usted está aquí, usted hágase cargo de gente claro. que empieza a repetirse.
Tómelo o déjelo.
Ahora, puede llamar a nuestra mesa central y decir, es que ya lleva 4 veces en el mes. Bueno,
pero
ahí,
¿tú crees que,
ahí vamos a tomar carta en el asunto.
¿Podrían haber reclamos?
Pues sí, sí. O sea, hay algunos, pero todavía son privados.
Sí,
18:37, si no me equivoco, por ahí 6:30 de la tarde, sí. para 6:30.
Sí, yo venía llegando a la playa.
En un marzo, clarito, yo iba camino a. Sí, te conté, y vi el camino literalmente flamear.
Ah, me contaste, sí, sí estaba como en la carretera. En la carretera.
Tú eres muy chica.
Yo me acuerdo perfecto. Yo había llegado hace un rato de la playa y había ido a ver a mi vecina, que éramos muy amigas, porque no nos habíamos visto en un mes completo.
Ah, ya estabas en Santiago.
Ya, sí, había llegado a Santiago hace un poquito.
¿En el corral o te habías sacado el corral?
No, sí, tenía... no era tan chica, fíjate, tenía como... Era muy chica, era muy chica en realidad. Era muy chica, sí, y me habían sacado del corral y me había llegado gateando a la casa de mi amiga. Y estábamos en un segundo piso y se empieza a mover.
Se me dañó, ¿eh?
Y todos bajan y yo fui la última en bajar, como que yo creo que a los papitos de la amiga se le olvidó que yo estaba en la casa.
No,
fui la última preocupación, pero ahí salí fortalecida. Sí, todo lo que no te mata te hace más fuerte, Matías. O sea, todo.
Ahora entiendo muchas cosas de tu vida. Oye, y bueno, y el 3 de marzo con el primer caso COVID
también.
En nuestro país.
Ocho terremotos.
Otro terremoto que más de 20.000 muertos. Más de 20.000 muertos. En su momento, ¿cuántas personas que perdieron el empleo? 1.200.000 personas,
dos dígitos.
Con un problema hasta el día de hoy de incertidumbre, que es lo que
sí,
va a
cuánta
pasar.
Gente encerrada, ¿te acuerdas?
Exactamente. Bueno, una tensa jornada en el Congreso Nacional por materias provisionales. Hoy habla el presidente de la República en cadena nacional a las 9:30 de la noche. ¿Qué más tenemos así en pauta, así como pa, rápido?
Se aprobó la reforma, se vota en 2 días finalmente.
Se
va a votar en 2 días, el 10 y el 11 de abril. Y se estipuló, Matías, que los apoderados de mesa van a ser responsables de cuidar los votos junto con, claramente, las Fuerzas Armadas. Polémico.
Sí, pues van a ser responsables.
Sí.
Tienen que quedarse a alojar ahí.
Los que quieran, sí, se pueden quedar alojados, o sea, está permitido, pero es curioso porque en el fondo, yo encuentro que se abren dudas respecto al... Habría parece que ha dado más seguridad que se quedaran solo los militares.
Sí, usted ya me decía que estamos repitiendo esta historia, pero en la última encuesta, en la última elección o plebiscito,
sí.
Me tocó ir a trabajar en la calle y estuve en un local de votación conversando con el jefe de plaza.
Ya.
Me gusta el nombre, jefe de plaza.
Bueno, muy bueno.
Bueno, un militar, un cabrujón, un oficial, 30 y pocos años, jefe de todos los militares que estaban a cargo. Y me estuvo contando cómo lo hacían. Uh-huh. Llegan el viernes.
Sí.
Se hacen cargo del sistema, no sé, viene cuando tú pasado mediodía, llegan y se hacen cargo del colegio, del local de votación completo.
Ya.
Duermen de viernes a sábado. Y naturalmente es sábado, domingo, que es el día de la elección, y se quedan acá, y me parece que este lunes salían. Pero lo interesante es que ellos lo tomaban de la misma forma logística que lo hacían cuando iban a...
como una campaña.
Ponte tú cuando se internaban por el desierto.
Claro, pichipuy,
qué sé yo. Ponte sacos de dormir, estas camas de campaña, alimento de campaña, cada uno con su... Entonces salían del surgimiento y con su ración de comida para los 3 días de campaña.
Es que es súper lógico que sea así, porque es efectivamente una campaña donde la... Es la protección de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, a mí, al menos, me produce cierta incertidumbre y cierta inseguridad qué va a pasar con los apoderados de mesa, que esperamos y uno tiende a pensar positivamente y pensar.
¿Vocal o apoderado?
Apoderados.
Ah, los de los partidos,
apoderados,
los de los
sí,
candidatos.
Sí. pero también podrían haber ciertas organizaciones que estén ahí no para cuidar votos, sino para hacer desorden, y ponen a los militares en una situación bastante compleja, porque ponte tú que haya una especie de motín. ¿Qué va a hacer ese militar? ¿Le va a disparar a esas personas? No, po.
No.
No, po. Por supuesto que no.
7:00 p.m. 6 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Estás concentrado.
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Eres vocal?
No sé, pues todavía no...
¿Eres apoderado?
Tampoco. Eso no. Yo soy un periodista más que tiene que trabajar esos 2 días.
Con ese corte de pelo parecí... que tenés que irte de campaña el día de votación. Ya sé, pero... Con la lija.
Marcial.
Con la lija, ¿eh? Está bien, está de moda. Está de moda.
Está súper de moda ese como corte, como rapado así a los lados.
Les toca pronto a varias personas de esta radio de corte de pelo, así que...
Son propuestas.
Pero...
No, sí, el...
¿Qué Enrique pasó? Javier, hoy día había una sesión, ¿o no?
Hay sesión esta semana de corte de pelo.
Viene la peluquera y pasa ahí, bien, y nos pone a todos en fila, sí. Y ¡rap! Todos pelados, mi...
Yo puedo reír último, así que...
Enrique Javier, mejor vamos con los titulares.
Vamos con los
titulares. ¿Te parece?
La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que permite que la próxima elección, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadoras regionales y miembros de la Convención Constitucional, se realice los días 10 y 11 de abril. Los ciudadanos podrán elegir ambas fechas, priorizando el primero para los grupos de riesgo. Y además, serán los mismos vocales las ambas jornadas, con una retribución que asciende a 60.000 pesos en total. Las urnas serán custodiadas por las Fuerzas Armadas, el Servicio Electoral y los apoderados. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que aumenta la extensión de tiempo de la franja electoral con el fin de entregar más tiempo a los candidatos independientes a la Convención Constitucional. El espacio televisivo, que comenzará a emitirse el próximo viernes 12 de marzo, contará con 8 minutos extra que se traducirán en 1 segundo a cada aspirante a la constituyente que no sea parte de un partido político o se encuentra en listas de independientes. La Fiscalía Nacional informó que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, será quien desde ahora dirigirá la investigación que busca esclarecer la muerte de Tomás. El niño de 3 años se ha encontrado sin vida el viernes pasado. Según el comunicado, la designación se funda en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, debido a la gravedad y complejidad de la investigación, así como también a nuevos antecedentes incorporados a la causa, que haría necesaria la designación de esta fiscal regional. La Organización Mundial de la Salud subrayó que tanto en los aeropuertos como en otros puntos de entrada a un país no se debe pedir a los viajeros que demuestren estar vacunados contra el COVID-19 para poder acceder a estos territorios. En su informe semanal, el organismo internacional aseguró que mientras no se conozcan los efectos de inmunidad de las vacunas, los países no pueden exigir este requerimiento.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:00 p.m. 8 minutos, esta cintura.
Nada personal.
Un año de COVID en nuestro país amerita entonces un balance de los casos, un balance de qué ha ocurrido y en qué lugar estamos.
Exactamente, viste, se emocionó mucho la subsecretaria Daza hoy día al referirse justamente al año. Recordó, bueno, hizo un agradecimiento a, sobre todo al personal de salud, y bueno, recordó que ella estaba desde el comienzo, que era la única que quedaba.
Es un gran agradecimiento a ella.
Sí, al grupo original, y en algún momento incluso se quebró, fue bien emocionante, y claro, yo creo que recordar, mirar en perspectiva todo este año, todos los momentos difíciles, los momentos bonitos también, debe ser tensión, cansancio,
claro, miedos, que te va a resultar o no te va a resultar, de tener bajo sobre tus hombros una responsabilidad de ese tamaño.
Claro, pero además con
donde la nada satisfactorio, donde nada.
Claro, y te llevan las críticas y todo está súper mal, pero también con la ilusión de que estamos en medio de una campaña de vacunación que hasta el momento ha sido sumamente exitosa, donde se abre una luz de esperanza gigante. Entonces, claro, la emoción, los sentimientos que debe haber tenido hoy día la subsecretaria Daza cuando hablaba, de haber sido bastante, bastante fuerte, súper potente, todo lo que ha vivido.
Exactamente. Bueno, los casos de hoy, ¿los tienes a mano?
Sí, los tengo. 3.053 casos nuevos, 2.387 con síntomas y 503 asintomáticos. Pacientes activos, 23.913. Se informaron también 20 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 20.700 4, Matías. Se realizaron 25.151 exámenes, es decir, se informaron ayer, lo que da una positividad de 10,92, la más alta desde julio del año pasado, cuando vivíamos probablemente el pic de la pandemia. Así que son cifras que preocupan, porque además este aumento de casos que hemos visto durante los últimos días probablemente se van a manifestar en el sistema de salud en 14 días más. Por lo tanto, las autoridades están preparando y le han pedido a la red, tanto pública como privada, que funcione integradamente, sabemos, que amplíen sus camas al nivel del momento pic de la crisis.
Mm-hmm. Oye, hoy surgió además una noticia un poco delicada respecto a lo que señaló el ministro Alemán, este 13, que reconoce la dificultad que ha tomado el contrato y la posibilidad de que llegue esta monodosis de Johnson & Johnson, sí, que es el proyecto Janssen, que se le llama. Fíjate que dice, primero, Oxford AstraZeneca está un poco retrasada respecto a las estimaciones que teníamos. Y después dice, otro problema es con Johnson & Johnson. El canciller admitió que en la negociación está en stand-by. Hemos tenido que ponernos a cubierto, y transparentó que 4 millones de monodosis pudieran no llegar.
Sí. Con lo cual, hay un problema con los seguros, al parecer, respecto a esa vacuna en particular. Johnson & Johnson habría exigido cláusulas bastante más altas, bastante más difíciles de cumplir para el gobierno chileno respecto a otros contratos, y eso, además de los problemas que había en la producción también masiva de la vacuna, podrían estar retrasando y complicando la llegada justamente de esta dosis, que lo interesante es justamente que es, como tú dices, una monodosis, una dosis, lo que le da bastante más dinamismo y rapidez a la campaña.
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en el evento de que se caiga definitivamente algo que no se ha caído, pero no, que está complicado, es tratar de cubrirlos con otras vacunas? Uh-huh. Por ejemplo, ampliar el trato que tiene con Sinovac, el gobierno de Chile, de 10 millones de vacunas, tratar de ampliarlo.
Bueno, ya se amplió un poco, ¿te acuerdas tú?
Sí, se amplió. Sí. Bueno, ampliarlo, también tratar con CanSino, que es otra china.
Sí, que ha tenido bien buenos números. Y también es monodosis, tengo entendido, ¿o no?
No, hasta donde yo sé, no, puede ser, yo no
hay
sabía.
Hay otra china que tiene,
no sé. Ya, y lo otro es tratar con la Sputnik 5, de Gamaleya, que sí, es este laboratorio ruso, que siempre ha tenido muy buenos números, lo que pasa es que en un principio le costó ser reconocida porque, según decían, los rusos no habían sido todo lo transparentes que pedía la comunidad científica internacional, uh-huh, para dar su aprobación en revistas especializadas, que son las que un poco van dándole certificación, claro, científica a las vacunas. Así que Chile quiere igual reponer estas 4 vacunas en el evento de que se cayeran.
Ojalá resulte.
Sí, CanSino, me refiero, tienes toda la razón, CanSino también es monodosis.
Sí, en qué alguna bueno, parte bueno, lo había leído.
Ah, mira, qué bueno. 7:14, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos que esperar.
Sí, esperamos un poquitito. Oye, en todo caso, veamos qué es lo que sucedió. ¿Tuviste que el Ministerio de Salud notificó o comunicó a los sistemas de salud, al sistema de salud en general, que tiene que aumentar sus camas y tiene que ponerse un poco en el escenario que tuvimos en las épocas más complejas, de más oscuras del coronavirus a mitad del año pasado?
Con una salvedad, Matías, en ese momento solo eran pacientes COVID, casi no sé por qué, claro, pero en un alto número. Hoy eso está más matizado, se están atendiendo.
La gran presión, sí, del sistema hospitalario hoy día no es por COVID solamente.
No solamente.
Él le añade, pero que en su momento, sí, quedó afuera mucha gente que necesitaba.
Y fue uno de los aprendizajes justamente de la pandemia y el manejo, que tampoco era positivo ni recomendable dejar todas las enfermedades, otro tipo de enfermedades, fuera del sistema, porque la gente se empezó a enfermar o a producir enfermedades crónicas que antes no se producían, incluso a morirse, porque no recibieron la atención adecuada en el momento que era necesario.
Ya, entonces, ahí hay un llamado importantísimo, más bien, más que un llamado, una exigencia que hace el gobierno, el Ministerio de Salud, para que vayan poniéndose a tono los centros de salud públicos y privados con las necesidades de camas UCI, echar a andar todo el, cuando hablamos de cama, obviamente sí, sabemos que no es cama. No es catre y el colchón. No, no es el somier y el colchón. No, es todo el equipo de personas, partamos por ahí.
Sí, los respiradores.
Los respiradores de distintas características que en un momento se fueron añadiendo. Había mucha variedad para poder hacer frente a los momentos más difíciles. Sí. Así que el subsecretario Duñac dice que el aumento de camas será progresivo para llegar al 100%, escuche bien, el 22 de marzo. Qué tranquilidad da saber que hay fecha y que la fecha es ahora, ya es en... son 2 semanas más.
Sí, no queda nada. Queda muy poquito.
2 a 3.
Ahora, ¿se descarta algunas de las acciones que se tomaron el año pasado? Por ejemplo, el espacio riesgo. Porque en ese momento se pensó que el espacio riesgo estaba... O sea, se pensó y el proyecto era que era para enfermos menos graves, enfermos intermedios. Y hoy lo que se está avanzando y lo que se quiere implementar, como tú decías, es para enfermos más bien críticos. Por lo tanto, no hay en, por lo menos en carpeta hasta el momento, abrir espacios como el de espacio riesgo.
Son las 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a pasar a otros temas, a la espera de si podemos hacer un contacto con un entrevistado por un tema de vacuna, en particular el tema de Johnson & Johnson, que es esta preocupación latente que hay. Y si no, bueno, hay muchos otros temas, no podemos perder la continuidad. Hoy fue un día especial, hoy al mediodía, iba a ser ayer primero, de alguna manera se suspendió, hoy iba a ser, se suspendió. Hoy día, lo que pasa es que hoy los crespos quedaron hechos.
A las 2 de la tarde, todo
claro,
esperado.
Hoy día, claro, había despliegue, sí, había tarima.
Oye, habían sillas puestas.
Sillas puestas y todo para los anuncios presidenciales respecto de un acuerdo en la reforma de pensiones. Nada de eso pasó. En cambio, que lo que pasó en la Comisión de Salud, del Senado, cuando llevan un buen tiempo discutiendo y negociando con el gobierno, decide votar artículo por artículo, la idea de
legislar primero,
claro. Digo, eligen 2 artículos los senadores de oposición que son mayoría, en este caso 3-2. Son la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, Carolina Goicho, Juan Pablo Letelier, y deciden entonces no solamente poner 2 en votación, solo 2 en votación, sino que a 1 de los en votación le modifican el contenido, no sumándole, pues no podían, tener que votar algo que les había llegado, sino que en este caso era sacándole parte de la frase, la fraseología que le cambia el sentido al proyecto de ley que tenían que votar, que venía a la Cámara de Diputados hace más de un año. ¿Qué cambia ese sentido? Es bastante importante.
O sea, lo cambia completamente el proyecto.
Al 6% extra que se propone aumentar en el tiempo, de manera periódica, a las pensiones de las personas, al ahorro,
sí.
El acuerdo que venía de la Cámara de Diputados era que se dividía 3 en cuentas individuales, como es hoy día.
Exactamente.
Es el nuevo ahorro, sí, que ya no. Hoy día el 10% que pones tú de tu ahorro, este 6% es de tu empleador.
Claro, adicional.
Adicional, y que en el tiempo, no es todo de una, iba a ser la mitad, o sea, 3% a tu cuenta individual y otro 3% a un fondo solidario.
Uh-huh. ¿Mm? Perfecto.
Bueno, los senadores de oposición de Circo, que tienen mayoría, deciden sacarle la parte del ahorro individual, de la cuenta individual, por lo tanto queda solamente la parte de...
Que el 6% va todo a un fondo solidario.
Exactamente, el 6% a un fondo solidario. Se vota, naturalmente la oposición gana y queda la grande. Queda la grande, se suspende el evento o el anuncio presidencial a mediodía o a las 2 de la tarde. Y la tensión es máxima, la relación es quebradísima, porque sienten en el oficialismo que faltaron un poco al acuerdo, que le llaman que esto es tergiversa el espíritu legislativo, porque sacándole partes del proyecto le cambian el sentido al proyecto original.
Bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay varios puntos, porque de partida cuando la Comisión de Trabajo decide votar justamente este proyecto, en el gobierno lo celebran, el ministro Cerda, el ministro de Hacienda lo celebra, dice que le parece muy bien, que esto les va a permitir avanzar en el tema, que ellos van a entregar después las indicaciones, pero le pareció muy bien. El problema viene en la segunda parte, justamente cuando deciden borrarle, no sé, con liquid paper, no sé cómo sería, le sacan esta frase y cambia completamente el sentido del proyecto, lo que finalmente produce un problema que podría llegar, obviamente, bueno, como llega últimamente casi todo, al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esta ley, al ser de seguridad social, es de exclusividad del Ejecutivo. Por lo tanto, tiene que o hacer una indicación o agregar, pero no pueden borrar, según el gobierno, no se puede borrar, no puede eso. Esto es sería inconstitucional. Juan Pablo Letería, el que preside la comisión, dice, bueno, si no les gustan, están en todo su derecho, llévelo al Tribunal Constitucional, pero nosotros creemos que sí tenemos el derecho. De hecho, esto es una discusión que lleva bastante tiempo en el Congreso y que no ha sido dilucidada con toda la claridad necesaria.
Claro, culpan al gobierno de no haber hecho nunca indicaciones al proyecto que venía de la Cámara, pero el gobierno se defiende diciendo que mientras no se aprobara en general la idea legislar, ellos no podían poner ninguna indicación. Hoy día ya está aprobado y eso es lo que va a pasar esta noche, 9:30. El presidente de la República tiene una cadena nacional, entiendo las 9:30, entiendo que durará 8 o 9 minutos. Eso debe ser porque ya está grabado en una de esas. Uh-huh. Lo graban a media tarde. Pero da igual, eso el punto es qué es lo que va a hacer el presidente. El presidente va a anunciar la presentación de un paquete. Primero, de sus indicaciones. Las indicaciones van en el sentido de... Recuerda, esto salió de la Cámara de Diputados. Después de la Cámara de Diputados, la Democracia Cristiana hizo un acuerdo en particular con el gobierno. Ese acuerdo
fue el que se aprobó y que pasó al Senado.
Y ese acuerdo con el gobierno mejoraba en dos líneas. Una, fundamentalmente, tenía que ver con un sesgo de género, una discriminación positiva a la mujer, hacia la mujer. Y el segundo, a un incentivo al ahorro, es decir, más aporte a aquellos que tenían más años de cotización, los que habían ahorrado más años. Claro. ¿Qué pretende hacer el presidente de la República hoy, esta noche, en su cadena nacional? Aparentemente, volver a decir que las indicaciones plantean que los seis puntos porcentuales van a ir la mitad a este ente público, a este fondo público, que es un fondo solidario, otro 3 a las cuentas individuales. Uh-huh. Esto va muy en línea. ¿Por qué dice el gobierno? ¿Por qué va a hacer esto? Porque es cosa de mirar las encuestas y los chilenos y chilenas mayoritariamente está porque los excedentes
la plata
de ahorro vaya a las cuentas de las propias personas.
Sí, pues sobre todo porque se validó al sistema al darse cuenta que la plata estaba, que había aumentado y que estaba funcionando lo que ellos creían que no. En algún momento había toda esta idea de que no funcionaban las FP.
Y va a haber un aporte del Estado, queda absolutamente despejado y a mí me desmintieron fuentes del gobierno en que vaya a ser un 8% en vez de un 6%. Sigue siendo un 6%. ¿Ya? No se explica mucho de dónde salió este 8%. No.
Porque habló en algún momento el presidente que iba a ser un aporte del Estado.
Es que bien,
pero no lo explicó bien, digamos.
Claro, hay un aporte. El presidente va a plantear un aporte. Hoy día el pilar solidario, esto se compone del pilar solidario, que es el pilar de aporte del Estado y el pilar contributivo, que cada uno de nosotros contribuye a su propio. Y hoy día llega al 60% de la población. Seguramente va a haber más plata a ese pilar solidario. Y también hay aportes. Como es el 6% extra, no es mañana, sino que es en el tiempo, lo que hace el Estado, plata de todos los chilenos a través del fisco, es, por así decirlo, prestarle plata para que se acelere.
Perfecto.
No darle hacerle todo el costo al empleador, que le sube mucho el costo al empleo, va a ir subiendo poco a poco.
En una crisis, por lo demás.
El Estado pone un poco de plata en el...
De alguna manera subvenciona.
Subvenciona y presta plata para que sea más rápido hasta que se complete el 6%. No sé en qué porcentaje, no sé si llega a todo, en eso no está claro.
Y esto había impuesto.
Y lo que va a hacer hoy día el gobierno en todo caso es avisar entonces si ese paquete de ayuda lleva un extra, porque cómo va a ser el paquete de ayuda extra para que financie, ayude y aumente las pensiones ahora, hoy, sobre todo a las personas que están en esa edad. Así que el gobierno amparado, con juicio de él, primero por lo que rige en la técnica legislativa, que siente que la oposición se la saltó, eso es discutible, y amparado en que las encuestas quieren las personas que vaya a dar plata mayoritariamente, se va a jugar por reponer la idea de que sea 50-50, la mitad a este fondo solidario y la mitad a la cuenta de cada uno de nosotros.
Bueno, veremos qué pasa. Ojalá, lo importante es que se solucione rápido. De eso depende la pensión de mucha gente que se está pensionando hoy.
La relación quedó bien mal. 7:00 p.m, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y como te decía, Matías, también en el Congreso se aprobó la ley que extiende los días de votaciones para las elecciones de abril, que incluyen gobernadores y constituyentes. a dos días, el 10 y el 11 de abril. Se van a mantener los mismos vocales de mesa que en algún momento se discutió si se cambiaban o no, y bueno, se les va a duplicar obviamente el sueldo, que son es un aporte, que son 30 mil pesos diarios para ellos. Además se estableció que la seguridad de las urnas esta noche va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas y también de los apoderados. Y eso es quizás lo que ha provocado más polémica en torno a esta ley, que se aprobó bastante rápido y con un quórum bastante, bastante alto. O sea, hubo mucho acuerdo dentro de los parlamentarios.
Sí. Esto es de los. Debemos celebrarlo porque hace tiempo que no había acuerdos en algo. Exactamente. ¿Eh? En algo, porque la verdad que parecía de perogrullo que, como estaba planteado, iba a ser muy difícil de que se lograra la votación de manera ordenada, y tiene los procesos electorales tienen no solamente un símbolo de la democracia, sino que permiten darle credibilidad y confianza a lo que viene después, sobre todo tratándose de la constituyente.
Tan, ¿no?, delicado.
Si no partía de manera transparente, con credibilidad y respaldo de la población, y si quedaban máculas por ahí, podría ser muy malo y mal utilizado en el futuro, dependiendo de los resultados que se vayan logrando. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ayer nosotros hablábamos sobre el caso de este chico Tomás, el caso de Tomás Bravo, el niño de Arauco, de la zona Lebu. De Arauco, Lebu, zona de Arauco, en la región del Biobío, zona sur del Biobío, este chico de 3 años, que murió de una manera que todavía no está nada clara. Y que aparentemente la data de muerte es muy cercana al día en que desapareció, y todo lo que sabemos que se armó en torno a los días posteriores, los 9 días de búsqueda exactamente que ocurrieron, y lo que se armó, la verdad, fue un verdadero circo romano ahí donde se estableció rápida, de manera escueta y expresa un juicio con
mucha publicidad, además,
con asesino conocido, con detalles conocidos, con muestras de un fervor popular que iba de la mano de este juicio ya rápidamente terminado. Y resulta que otra cosa es la verdad judicial, que es lenta, lamentablemente son lentos los juicios, porque las investigaciones tienen su tiempo, no se le puede pedir a las investigaciones de un día para otro, pero ha ido, yo creo que más rápido de lo que pensábamos, desarmándose un poco la historia de este juicio con fallo conocido y con asesino conocido. Claro. Primero, no se sabe si hay asesino. Mal puede haber asesino conocido si no está claro si hay asesino o no.
Claro, se cae incluso esta primera hipótesis que en algún momento estableció el fiscal que llevaba antes el caso, pues, el fiscal Ortiz, quien había dicho que había presencia de terceros en la muerte del niño, de Tomás Bravo, cuestión que, según estableció ayer la corte, no había ninguna claridad ni ninguna prueba muy clara respecto incluso a que hubiese participación de terceros en la muerte del niño.
Exactamente, se podía darse desde el accidente de un niñito solo hasta
muerte de frío,
hasta el otro extremo donde efectivamente sea, exactamente, incluso que sea el propio imputado hasta, exacto, ahora, si no aquí nadie está descartando. Pero a mí me llama la atención que, así como fue de rápida la condena, se ha ido desarmando y se ha ido generando rápidamente la sensación de que parece que nos pasamos 7 pueblos todos en la discusión, y creo que se le vuelve un poquito la honorabilidad, porque hasta que se muestre lo contrario la tiene, bueno, la tiene siempre, pero el derecho a la inocencia lo tiene este caballero, señor Escobar, que es familiar, y ha sido un caso bien notable. El Ministerio Público ha designado fiscal para el caso, la fiscal Marcela Cartagena, se hará cargo puntualmente de esta investigación.
Sí, pero que, claro, pero no es que José Ortiz salga, al parecer no sale completamente del caso. No, la jueza, tienes razón con la jueza, pero el ex... La Marcela Cartagena va a encabezar las indagatorias, pero el fiscal que llevaba la investigación hasta entonces, que es José Ortiz, perfecto, se queda en el caso. Pero como fiscal adjunto, de alguna manera, lo intervienen.
No, por supuesto.
Lo intervienen.
Por supuesto, porque fue bien cuestionada la acción.
Y la forma en que lo hizo, la publicidad con que hizo todas las acusaciones.
Y aparentemente hay prerrogativas de los fiscales que, entre otras cosas, formalizar que es eso, formalizar, no más que decir.
Hay antecedentes como para que usted lo investigue.
Una cosa, yo te acuso, José, de tal cosa, y otra que yo presento ante un juez ciertos antecedentes para que la acusación que yo te hice ayer hoy día sea formal. Claro. Ante usted, señoría, formalmente te acuso de tal cosa. Ya. pero acusar es distinto a probar.
Por supuesto. ¿Cierto?
Ahora, él después pidió otra de las atribuciones que tenía, secreto en la causa. Sí. Secreto en la causa que él mismo, a juicio de otro interviniente, fue violado por él al hacer declaraciones.
Lo dijo la Patricia Muñoz.
La defensora de la niñez, sí, quien es el otro día en la entrevista anteayer. Por lo tanto, como dices tú, creo que aceptadamente se interviene al fiscal Ortiz de alguna manera, porque cuando tú tienes prerrogativas y prerrogativas exclusivas de manejo de los casos, sobre todo casos de este nivel de
exposición pública,
si no lo manejas con criterio, con cuidado y con mucho celo, resulta entonces que el daño que puedes hacer es irreparable. Sí,
bueno, lo entiende así también, parece, el fiscal nacional Jorge Abbott, que nombra justamente a Marcela Cartagena, que es la fiscal regional del Biobío, por lo tanto le da suma importancia a esta causa.
Son las 7 de la tarde y 31 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Yo propongo al aire
ya
un cambio en la pauta.
A ver, diga.
A ver, la autoridad que se ponga de pie. Que entre en la Paula porque está ahora, pues. Obvio que entre en la Paula, que además el país sabe que vienen los miércoles.
Sí, pues, por supuesto.
Que la estamos esperando.
Exactamente.
Y eso. ¿Cómo estás, Paula? Esto hacer cambien las pautas al aire.
Me encanta esto, con la emoción, en vivo. Yo estaba ahí escuchándolo feliz de la vida, esperando mi momento. Pero...
Y de repente hace una entrada triunfal.
Pero claro, llena de adrenalina, pues.
¿Y la gata?
Obvio.
¿Y la gata? Tampoco hoy día. Tengo que guardar la cartera. Tampoco hoy día.
Al final, porque no quiero que me robe escena ni a mí ni a las José. No. Porque esa gata no se puede competir con esa gata. Ya te lo he dicho.
¿Cómo estás, Paula Escobar?
Muy bien. Qué bueno. Muy contenta de estar con ustedes.
Oye, me interesa, perdón, señor jefe, todo mi jefe, me interesa tu mirada respecto de, sobre todo, el caso público y mediático en el caso del niño.
Dada
tu
experiencia. Mira, estábamos comentando ahí en la sala de control de mando que además este fiscal tiene otro caso, que no sé si ustedes lo leyeron, de el llamado Chacal de Curanilahue, en que estuvo 4 meses preso al padre de una niña que fue abusada y asesinada. Y que después hubo un vuelco en el caso y en realidad era la tía la que había matado a la niñita y este señor había estado preso. Entonces ya había un antecedente, digamos, súper complicado. Yo creo que nada, lo dijo la defensora de la niñez, la Patricia Muñoz, en su minuto, que el fiscal no tenía ninguna prudencia en cómo estaba, por una parte, ventilando detalles privados del caso. Claro. Y que además estaba como adelantándose ya de una manera que parecía completamente descriteriada. Y yo creo que lo que todos leímos en esa situación era también como un interés mediático, ¿no? De posicionarse en ese minuto en que había una rabia colectiva tan grande. No faltan las personas que en ese momento tratan de encauzar esa rabia de una manera en que encuentran un culpable rápido, digamos, y que claramente el proceso judicial tiene sus tiempos por algo también, ¿no?
Fueron a apedrear unidades policiales.
Exactamente.
¿Y medios, Paula?
Bueno, yo también encuentro que ha habido un superávit de información, o sea, de transmisión respecto del caso. Porque información no hay. O sea, en el fondo, tú a la hora que pongas, vas a encontrar que están en el lugar entrevistando al que se puede entrevistar, que a esta altura son vecinos.
La abuela.
O la gente que quería ir a que estaba cerca, que lo conocía. Es como un sinfín. Pero que no hay información nueva, relevante que aportar en el caso. Y el informe, que yo no lo leí en detalle, sino que el resumen de las 500 páginas, digamos, que había hecho, creo que no la Lavocar, sino que la...
¿La Brigada Homicidio?
Creo que la Brigada Homicidio. Era como, claro, no se podía ni afirmar ni descartar un homicidio, tampoco se podía descartar ni afirmar todas las suposiciones, que ni siquiera eran suposiciones, sino realidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho criterio que no tuvo esta vez el fiscal, y por eso la decisión del fiscal Abbott, de poner a otra persona a cargo. Y también yo creo que son, en este caso del niño Tomás, que nos ha arremecido tanto a todos, como la violencia contra los niños, que es algo que realmente yo creo que si hay algo consenso en Chile y en todo el mundo, es que no debiera simplemente pasar, digamos, que tienen que tener estándares de protección de su privacidad, de criterio, mucho más altos que los que se mostraron en este caso. Eso es lo que opino yo. Todos, digamos, los medios, los fiscales,
Lo que opina la gente, nos cambiamos de tema rápidamente también, es que es imprudente, es arriesgado, es parte de lo que tiene que ser un misionero, el jefe de una iglesia en el mundo. Me refiero al viaje número 33 de Francisco.
Exacto.
Pero a Irak.
A Irak. Exactamente lo que vamos a hablar hoy día, Matías y José, que empieza el viernes este viaje histórico. Primer
papa. 33 también tiene un
primer
significado.
Primer papa católico que va a Irak. ¿Ya?
No había reparado, es el número 33.
Mira, es su primer viaje después de la pandemia, o digamos, no después de la pandemia, pero después de que empezó la pandemia. Hoy día hubo 10 cohetes que llegaron, que fueron disparados contra una base donde hay tropas americanas en Irak, cerca donde va a estar el Papa. Esta es una visita sin precedentes, en mucho sentido. Estaba leyendo, sobre todo una, digamos, aparte de la prensa internacional, a una periodista iraquí que yo sigo mucho, que se llama Mina Al-Orabi, que es una periodista muy seca y que dirige un diario desde Medio Oriente, pero tiene, es una periodista muy, muy reputada en Iraquí. Y ella decía que este era el viaje para los iraquíes que necesitaban. Era como la historia que necesitaban que pasara en un país que está azotado no solo por todas las crisis políticas, económicas, piensa que todavía no hay en muchos lugares electricidad, etcétera, terrorismo, y además el COVID que lo está azotando mucho. Acaban de llegar las primeras vacunas recién, creo que fueran 500.000 vacunas de Sinopharm, también de las vacunas chinas, no el mismo laboratorio que nosotros, pero esa, regalo del gobierno chino, diplomacia, ojo, diplomacia de vacunas. Sí, pues. Que nunca se equivocan. Sí. Bueno, entonces están muy expectantes en Irak porque, claro, nadie va a Irak de partida, y que vaya el Papa a la edad que tiene en pandemia significa mucho. Ahora, Matías y José, es un viaje súper peligroso. O sea, que sí, hayan disparado 10 cohetes hoy día contra una base americana. Uno. Dos, es un viaje largo de 4 días en que va a recorrer 1.650 kilómetros, muchos de ellos por aire porque no se puede ir por tierra, es muy peligroso.
Porque hay minas antipersonales.
Exacto, pero él va a salir de la que se llama Green Zone, que es donde estas visitas que siempre salen en las películas, que van líderes americanos, qué sé yo, y que de improviso llegan y nadie sabe, no salen de lo que se llama la zona verde, que es la zona que está custodiada.
El famoso Hotel Palestine.
Exacto, sino que él va a salir de todo eso, va a estar en 4 regiones distintas, cada una muy importante históricamente. Va a estar en Ur, que no sé si se acuerdan en el colegio cuando uno le pasaban Ur de Caldea, sí. Me acordé de Ur de Caldea, donde se asume que nació Abraham, el profeta de todas las grandes religiones. También va a estar en Mosul, también va a estar en Bagdad, por supuesto, es una visita, y también en Erbil, donde va a tener una misa masiva, en que, a pesar de que haya foros reducidos en toda la visita de no más de 100 personas por la pandemia, aquí van a haber 10.000 personas en este lugar, en un gran estadio, yeah. Donde caben 30.000, pero van a dejar que haya 10.000.
Siempre hay papamóviles en todas las giras. ¿Cómo es esto?
Van a estar completamente sellados el papamóvil por razones de seguridad. O sea, todavía va a ser, digamos, como una. Y van a evitar, blindadísimo, yeah. Y van a evitar también situaciones de inseguridad en una visita que, como les digo, ya es muy insegura.
Pero este es un papa argentino.
Bueno, y es un papa que peronista. Ese es su sello también.
Un papa que sale y pasa, sí, en Chile se vino en un Fiat, se subió atrás,
sí,
en un Fiat.
Sí, yo creo que eso también es muy importante. Ahora, cosas simbólicas de esto, aparte del, digamos, de la visita, que va a ser muy complicada, él quiere darle un apoyo a las comunidades cristianas que viven en Irak y que han sido muy, muy, 2%. Digamos, ya, ¿cómo se podría decir la palabra? Asesinada,
vilipendiada,
acuérdate que hubo también durante el Estado Islámico, que sí, está pues. Justamente el Estado Islámico, y todavía hay lugares acá donde hay personas de ISIS, les hacía una conversión religiosa obligatoria, dejados. Los mataba, etcétera. Son 14 comunidades cristianas, algunas datan del siglo V. En algunas todavía se habla el arameo, que yo pensaba, incluso. Uno todavía que hace esa broma de que sí. Uno lo dije en arameo cuando los niños no lo entienden, sí, como sí, lo dije en arameo, bueno, todavía ahí se habla el arameo. Y son comunidades cristianas que antes de todo esto, digamos, antes del Estado Islámico y antes de digamos,
por ser una minoría, tenían posibilidades.
Eran 1,5 millones y ahora son, según el país, 150.000, según decía el Mercurio día, 300.000, pero es una población súper
yo las cifras que he visto son en torno al 2% de cristianismo y en torno al 95% de islamistas en Irak,
de musulmanes, claro,
o sea, musulmanes. Exacto. Y hay otro 2% de otra.
Ya, después, mira, aquí imprimí cómo el Vaticano dice que va a hacer esta visita. Va a tener primero, a ver, hay algo que viene importante acá en términos diplomáticos, porque esto es lo religioso, es eso, él quiere apoyar a estas comunidades cristianas y decir, yo estoy con ustedes, yo estoy con los que sufren. También quiere decir que está con los inmigrantes, está con los que no tienen tierra, está, y que él va donde las papas queman, en el fondo, y que ese es el sentido que tiene una iglesia para él. Pero también aquí hay un señal política. Lo que decía esta periodista iraquí es que hace tiempo que ya este Papa Francisco está dando señales con Irak, que había en enero de este año, del año pasado, había rezado por el pueblo de Irak en su misa, digamos, dominical, que después había recibido en el Vaticano al presidente de Irak, ¿ya? Y ahí él le había hecho esta invitación y él había aceptado, y que en el fondo era como un tema para él. Él quiere hacer un punto de ser el primer papa católico en ir, pero además quiere hacer un punto de que él va a ir a mostrar qué es este país, que es lo que a los iraquíes también les interesa. Uno solo piensa en autos volando, en cohetes, y resulta que están en todos estos lugares históricos increíbles, con una riqueza de su cultura, la riqueza de su gente, que pasan completamente desapercibidos para los ojos occidentales. Entonces va a tener una reunión en Bagdad con el Palacio Presidencial, va a hablar mucho con él, autoridades civiles, miembros del Comité Diplomático, o sea, una visita de Estado así como...
Propiamente. Con todo lo que lleva.
Después, algo muy importante es que se va a juntar con sacerdotes y digamos autoridades religiosas, y lo va a hacer en una iglesia que es la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, una iglesia en Bagdad donde hubo 6 ataques suicidas con bombas, o sea, con suicidas, y donde murieron 58 personas antes, ¿ya? O sea, él va a ir a ese lugar donde estallaron 6 personas, manera. Digamos. Hacer un homenaje y hablar de que es hoy día, digamos, literalmente arriesgar la vida estando ahí. Después va a ser una reunión muy importante con el gran ayatola, les voy a decir el nombre corto porque el nombre largo es muy largo, Ali Sistani, en la ciudad de Nayaf. Y esta es una visita muy importante porque el Papa también ha dicho que él quiere crear diálogo interreligioso, que es uno de sus temas. Él fue, acuérdense, a Emiratos Árabes. Él quiere ser un puente. Y esta autoridad, este gran ayatola Sayyid al-Sistani, es una persona muy influyente en términos religiosos y espirituales en Irak, especialmente por la comunidad chiita. Entonces, él quiere, es como que lo invitó al Papa. Él va a ir a esta ciudad, que también es muy simbólica y importante, él va a ir el sábado, y va a tener esta reunión para tener esta manera de reflexionar sobre cómo la unión, en vez de dividir, puede unir.
Yo lo hallo muy fundacional, no solamente porque por todos los aspectos logísticos y de peligro, de riesgo, lo hallo muy fundacional desde el punto de vista de la reunión o de la diversidad religiosa, donde hay un mundo, ¿no es cierto?, que va hacia la
desregionalización.
O sea, que es un mundo que un mundo cada vez más laico, donde las religiones, cada una en su contexto cultural, probablemente tiene retrocesos, y ahí parte donde dirá, no hay retrocesos, sí, pero es que donde hay avances no siempre son en libertad, como exacto. Por ejemplo el Estado Islámico, donde exacto. La gente no se le pregunta, donde se pone un Estado Islámico a la fuerza.
La barbarie completa.
Exactamente.
Digamos.
Entonces, este diálogo interreligioso creo que es bien fundacional en el símbolo de ir allá y decir, yo no voy a un lugar donde juego de local, soy visita, no sé si católico, claro. No sé cuántos católicos hay en Irak. ¿Qué tiene que ir a hacer un papa católico en un lugar donde no hay católicos? O debe haber contados con las manos. Bueno, vamos a otra cosa. No vamos a hablar de los católicos, vamos a hablar de qué es lo que es la religión.
Exacto.
¿Qué es la vida trascendente? Claro. ¿Qué es la espiritualidad? Sí, sí. Y eso es muy
¿Y cuál poderoso. Es el rol de un líder religioso hoy día en este mundo? No solo hablarle a su gente, que le va a hablar, pero sobre todo hablarle a
la humanidad.
Y fíjate que yo creo que probablemente lo más importante, bueno, la misa con 10.000 personas en este lugar también, pero va a ser esta reunión con este líder musulmán. También porque yo creo que está instalada la idea en el mundo occidental de que los musulmanes igual, digamos, inmediatamente hay una asociación con terrorismo, lo cual es muy injusto, pero obviamente, porque, digamos, estamos hablando de que ISIS son grupos radicalizados terroristas que no representan a una religión, una de las grandes religiones monoteístas del mundo, y que por lo tanto también es importante que haya ahí, digamos, la posibilidad de que uno humanice y que no ponga en un mismo saco a todos, desde los ojos occidentales, y también desde la mirada que el Papa humanice qué significa la fe católica, y no solo la fe católica, Occidente y los valores occidentales en general, que también están muy vilipendiados en lugares como este, sobre todo después de la guerra.
Y
con todo lo que pasa 10 años de Estados Unidos allá, bombas que van, bombas que vienen. Entonces yo creo que va a ser una visita muy importante en todos los niveles, religioso, político, diplomático, y que ojalá sea, digamos, esperanzador para Irak.
Y que sea seguro también.
Sí.
Sí. Que no pase nada.
Nueve años lleva este papo, qué rápido. Y habiendo... El Papa emérito, que también era uno suponía.
Oye, y un Papa con la edad que tiene y con los problemas de salud que tiene. Bueno, último detalle, toda la comitiva que va está vacunada. El Papa ya se vacunó hace tiempo, pero todos los que van con él están vacunados contra el coronavirus, pero claramente que no es esa la amenaza más grande que van a enfrentar. Así que bueno, ojalá que los bombardeos por lo menos paren. Yo digo que haya habido un bombardeo hace horas.
Sí.
No, una señal muy optimista.
No, y sobre todo que va a estar en aviones, o sea, se va a movilizar aéreamente, o sea, eso yo creo que da también, me imagino que el presidente de Irak se lo ha invitado, tendrá la posibilidad de darle seguridad.
Pablo Escobar, como siempre, mucho gusto.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos, menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Alarmas Perisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Verisur.cl o llama al 605-155.
Estamos de vuelta en Nada Personal de Radio Duna cuando son las 7 de la tarde, 47 minutos, y tomamos de inmediato contacto con nuestro invitado.
Sí, se trata del doctor Miguel O'Ryan, es epidemiólogo y miembro del Consejo CABEI, y además está bastante al tanto de todo lo que está pasando con la vacuna Johnson & Johnson. Está usted a cargo del estudio de la vacuna en Chile, tengo entendido, ¿no?
Hola, doctor O'Ryan, ¿cómo está usted?
Hola Matías, hola Josefina, infectólogo porque no se enojen mis colegas epidemiólogos.
Bueno, infectólogo entonces.
Pero yo creo que a esta altura
es como un renacentista.
No nos pida tanto. Hemos aprendido en un año, la inducción ha sido muy rápida.
Eso es verdad.
Hemos aprendido de ARN, mensajero, hemos aprendido de positividad. De R1, R0, y usted quiere, nos reta porque epidemiólogo e infectólogo.
Ojalá que no se olvide muy rápido, Matías.
Ya se me olvidó cuál era el correcto, pero lo que no se me olvida es lo que dijo el ministro Alamán, que reconoció que hay una dificultad en la llegada de las 4 monodosis de Johnson & Johnson, la vacuna que usted es de alguna manera de los que más trabaja en ese proyecto aquí en Chile.
Sí, bueno, Matías, yo creo que es importante señalar primero que en la estrategia chilena tiene varias partes, digamos, la parte que estuvimos involucrados, la comunidad científica, académica, que es en la evaluación de las diferentes vacunas, la proposición a las autoridades de cuáles deberían avanzar, ya sea en ensayos clínicos en nuestro país y o en provisión de vacunas a nivel ministerial. Y eso obviamente estaba a cargo de un comité triministerial, como se ha señalado, para hacer esas negociaciones. Así es que, en ese sentido, obviamente lo que queremos y esperamos es que todas las vacunas que estaban en negociación lleguen a buen puerto, pero como también sabemos, eso depende finalmente de muchos factores globales, factores desarrolladores, que habrá que ir viendo en el camino.
Doctor Miguel O'Ryan, ha trascendido que uno de estos factores que estaría complicando la negociación sería un tema de los seguros que exige la empresa.
Lamentablemente, Josefina, yo no puedo darle respuesta porque la verdad es que no sé. No es, es en la materia de transacción y negociación, finalmente con la empresa son otros los que están haciendo eso. Nosotros nos concentramos fundamentalmente en la evaluación de la vacuna y en avanzar con los ensayos clínicos, y obviamente empujar en lo posible para que se avanzaran esas transacciones, pero todos esos detalles de transacción lo desconozco.
¿Nos puede hablar un poco más? Vamos a suponer y vamos a dar por hecho o por bueno que se va a solucionar este eventual problema. ¿Nos puede contar cuándo son los, si es que hay tiempos de llegada, cuándo estaban establecidos y cómo es esta vacuna en monodosis?
Bueno, lo que se puede decir basado en los ensayos clínicos, con más de 40.000 voluntarios enrolados en diferentes partes del mundo, con 1.200 voluntarios chilenos, que una dosis de la vacuna demostró un buen nivel de protección contra infección de todo tipo, arriba de un 60% y arriba de un 80-85% contra infección grave. Y eso fueron muy buenas noticias. Entonces, hay a su vez un estudio en paralelo con dos dosis que se está haciendo en Europa, que está en desarrollo actualmente, para ver si una segunda dosis puede incrementar aún más esta protección. Así que hay que esperar también esos resultados. Pero con los resultados del primer ensayo clínico global, es que la FDA aprobó la vacuna con una dosis, y esperamos que se avance rápidamente para que el ISP también la apruebe, y que pueda ser, ojalá y esperamos, negociación mediante un candidato para el arsenal vaccinal chileno junto con las otras vacunas que actualmente están.
Doctor, ¿hay fecha para que el ISP se pronuncie sobre esta vacuna en particular?
Claro, nuevamente eso depende de otros actores, depende del ISP, depende del comité y depende de cuándo Johnson & Johnson decida hacer esa presentación al ISP. Lo que uno esperaría es que fuera pronta, porque la verdad es que habiendo sido aprobada por la FDA y teniendo un dossier muy sólido, uno esperaría que se avance rápidamente en la presentación de la información a nuestro ISP para que sea evaluada por nuestro comité local. Yo podría esperar que eso ocurriera dentro de las próximas semanas, pero vuelvo a decir, eso depende también de finalmente cuál va a ser la estrategia que decida el productor.
Y doctor, ¿hay estudios sobre la eficacia de esta vacuna en las nuevas cepas, por ejemplo en la de Nueva York o la cepa británica o la brasilera que está más cerca nuestro?
Es una muy buena pregunta, y lo que está ocurriendo en esta etapa de ensayo clínico es que dependiendo de dónde estén circulando las cepas y si se está desarrollando ensayo clínico en esos lugares, uno puede evaluar en forma focalizada la eficacia protectora. Para esta vacuna en específico, eso se pudo hacer en Sudáfrica, donde estaba la variante inicial más significativa, la variante sudafricana, junto con la inglesa, y demostró un nivel de protección de cercano a un 57% global y también arriba de un 80% contra infección grave, lo cual fue una buena noticia. Por lo menos contra esa variante, esta vacuna está protegiendo bien. Y habrá que ir viendo, obviamente, una de las problemáticas de que siga habiendo tanta circulación mundial de este virus, tantos miles de millones de virus dando vueltas por todo el mundo, es que eso favorece la posibilidad de que sigan surgiendo variantes cada vez más variadas, para decirlo de alguna manera, y que alguna de ellas pudiera en algún momento dado efectivamente escapar inmunidad conferida por una u otra vacuna. A la fecha, eso no ha ocurrido de una manera clara, por lo menos que se haya publicado en forma categórica, pero que es un fenómeno que puede ocurrir, está dentro de las posibilidades.
Doctor Miguel O'Ryan, leía, me parece que anteayer, sí, en Argentina, un diario argentino hablaba del enfermo cero, que es un poco lo que pasa hoy día. 3 de marzo se cumple un año que se supo el primer caso, ¿no es cierto?, en la región del Maule. Y él decía, Yo fui el primero que descubrieron en Argentina y todavía tengo muchos anticuerpos. Hemos sabido que todo esto ha sido muy a la carrera, como no estaba acostumbrado al mundo de la ciencia, los investigadores, el mundo de las vacunas, y muchas cosas han ido quedando lamentablemente de lado, se ha hecho vista gorda porque no se puede esperar todo el tiempo, pues hay urgencias. Por ejemplo, ¿se sabe ya más información respecto de cómo quedan las personas que tuvieron la COVID, cómo quedan con su inmunidad propia? Y segundo, ¿cómo han operado las distintas vacunas en el tiempo de cobertura inmunológica?
En cuanto a la primera pregunta, bueno, el mundo se transforma de alguna manera con la evolución de la pandemia en un laboratorio experimental natural, observacional, que permite ir estableciendo protocolos en varias partes del mundo para ir justamente haciendo las observaciones de una manera que nos pueda dar información, por ejemplo, de qué va pasando con la duración de la inmunidad. Obviamente, mientras más tiempo pasa y mientras más información tenemos, las personas que hayan sido infectadas por más tiempo, uno puede ir viendo cuántas de esas personas pueden tener reinfección en la medida que se alejan de su primo infección, de la primera infección. Y lo que hemos ido ya viendo al cabo de un año es que las reinfecciones siguen siendo ínfimas. Y las reinfecciones significativas, prácticamente, yo todavía no conozco ningún caso publicado. Y ojo, que salen decenas, sino varias miles de publicaciones al día sobre COVID. Y todavía no hay ninguna publicación de alguien que haya tenido una infección más o menos significativa y que después haya tenido una reinfección significativa claramente demostrada. Y estamos hablando con ya cientos de millones de casos demostrados. Entonces, eso ya en sí mismo es evidencia muy sólida que la protección está durando por lo menos todo el periodo de un año desde que este virus surgió en Wuhan. Y ese tipo de información es la que se va recolectando, evaluando y publicando. Al mismo tiempo hemos ido viendo que hay, ¿no es cierto?, diferentes tipos de manifestaciones clínicas que van quedando como latentes, afortunadamente en un pequeño grupo de personas, y se está evaluando qué significan estas sintomatologías persistentes, como síndrome de fatiga crónica, personas que pueden quedar con cefalea, en fin, si tiene que ver efectivamente con el virus y si está haciendo algunas modificaciones biológicas o cómo la interrelación. Entonces, ese tipo de información obviamente se sigue obteniendo y vamos a seguir obteniendo en el futuro.
Y respecto de las vacunas, que en un principio una de las dudas que quedaba y no nos quedaba más tiempo, más que esperar que pasara el tiempo para saber cuánto tiempo cubrían su inmunización, ¿hay ya más información?
Bueno, es más o menos lo mismo. Lo que uno hace desde el punto de vista experimental, sin tener o casarse con que el anticuerpo es el único mecanismo inmunológico protector contra estos virus, hay lo que se llama la inmunidad humoral, que son los anticuerpos circulantes que juegan un rol importante, pero también está lo que se denomina la inmunidad celular, que son las células inmunológicas de nuestro organismo que se encargan de matar, entre comillas, las células infectadas con virus. Y es bastante más difícil de medir la inmunidad celular y su duración en el tiempo. Pero lo que se tiende a medir es lo que se llama la cinética de anticuerpos, porque es fácil de medir. Podemos tomar una muestra de sangre, medir anticuerpos contra COVID y podemos medirlo cada cierto tiempo y uno puede hacer curvas para más o menos proyectar cómo se van manteniendo en el tiempo. Y esas curvas sugieren que por lo menos se mantienen varios meses, pero eso es solamente una parte de la respuesta inmune, porque muchas veces los anticuerpos pueden caer a cero, pero nuestras células igual están activadas para responder con anticuerpos específicos cuando son enfrentados al virus y responden en forma inicial.
Quedaron educadas las células.
Quedaron educadas. De tal manera que memoria, exacto. Por ahora, lo que podemos decir es que las vacunas protegen por lo menos tres meses, más o menos tres meses desde que se empezaron a usar, ¿no es cierto?, diciembre, enero. Está mostrando un buen nivel de protección, pero también va a haber que darle, Matías José Lina, tiempo de observación.
Muy bien, pues Miguel O'Ryan, infectólogo, quedamos en eso, ¿cierto?
De todo muy lomo, además.
Y líder de estudiar la cara que me puso la José, me dijo, no. Me dijo, inmunólogo. No, dije, infectólogo. Líder del estudio.
Epidemiólogo.
Muchísimas gracias, doctor O'Ryan, que esté muy bien. Gracias, como siempre, doctor. Gracias por atendernos.
Hasta luego.
Chao. Muchas gracias a usted. Un gusto, como siempre, que esté muy bien. Chao.
Nos vamos nosotros, sí, pues. Nos pasamos. Sí. Ya viene Terapia Chilensis. Que tengan un muy buen día.
Chao.
Gracias.